Bienvenido, estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Puedes escucharnos en Apple Podcast, Spotify, Pandora o en tu plataforma preferida. También nos encuentras en YouTube, Palabra y Presencia Podcast y en la página web palabrapresencia.com. Encontrarás nuevas enseñanzas cada miércoles y viernes. Sin más dilataciones, entremos a la enseñanza del día de hoy.
Dios te bendiga, pueblo de Dios, te habla Jorge Sanabria, de Palabra y Presencia, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Para la enseñanza en el día de hoy, vamos a estar hablando de tristeza y desgaste. El texto base lo vamos a encontrar en Lucas, capítulo 22, versículos 45-46. Vamos a dar inicio usando la Reina Valera del 1960. Leemos la palabra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Oremos. Padre, adoramos tu nombre. A ti damos gloria, alabanza, adoración. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, estamos en tu presencia y te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos guíes, que tú nos uses, que la palabra sea enseñada en este día, que la palabra haga aquello para lo cual tú le envías, oh Dios, aunque sabemos que no retorna a ti vacío. Danos gracias, Señor, para enseñar. Danos gracias para revelar los secretos de tu palabra, Señor. Úsanos para proveer herramientas para tu pueblo, Señor. Somos inmerecedores de este privilegio, Señor, y te pedimos perdón por nuestras ofensas, nuestros pecados, Señor. Tú lo sabes todo. Tú lo ves todo, Señor. Y ambos sabemos, Señor, que no soy merecedor de ti. Más por la gracia que nos alcanza en Jesús, vamos a enseñar, Señor. Confiamos que lo que Jesús hizo es suficiente, que nuestra salvación está completa. Ayúdanos, Señor, a tomar dominio, tomar control de nuestra vida interior, Señor, y que de esta manera cambios en nuestra vida exterior se generen. Espíritu Santo, bendice la audiencia con mentes claras, oídos abiertos. En este día, tira escamas al piso, ojos sean abiertos, sentidos sean recobrados. El inicio de sanidad, restauración, liberación, dé en el día de hoy, Señor. Que Jesús sea glorificado en todos aquellos que nos escuchan, Señor. Gracias te damos y una vez más la gloria, la alabanza, la adoración es tuya. Y antes de cerrar esta oración, pongo a tus pies mi orgullo, mi arrogancia, mi altivez. Pues tú sabes, Dios, que luchamos con estas cosas. Y a tus pies es donde deben estar. Tú eres el grande, tú eres el poderoso. Toda la gloria es tuya, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén, amén. Vamos a leer el versículo nuevamente antes de comenzar a desglosar las cosas que nos enseña. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. A causa de la tristeza. A causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis, para que no entréis, para que no entréis en tentación. Enseñanzas, en unas enseñanzas anteriores estábamos hablando de cómo Jesús nos enseña a manejar la ansiedad y vimos estos versículos, pero desde el lado donde Jesús nos estaba enseñando cómo manejar el momento de ansiedad, que era cuando estaba orando: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y en esa enseñanza enseñábamos que lo que estaba dentro de la copa era el juicio de Dios y la retribución de Dios hacia el pecado. Y era eso lo que Jesús estaba diciendo: si es posible, pasa de mí esta copa, para no sea como yo quiero, sino tu voluntad. Y en el día de hoy vamos a verlo, vamos a ver estos versículos, pero enfocado en los discípulos, porque nos enseña algunas cosas singulares y peculiares que la tristeza causa en nuestras vidas, siendo una de ellas desgaste emocional. Así que vamos a comenzar a disectar estos versos. Y dice que Jesús se levantó de orar y cuando vino sus discípulos los halló durmiendo. Y vamos a ver qué significa durmiendo o cuál es la definición de dormir según la página web bibliatodo.com. Dormir es estar en aquel reposo que consiste en la inacción o suspensión de los sentidos y de todo movimiento voluntario. Así que cuando alguien está dormido, sus sentidos están inactivos o están suspendidos y está desconectado de lo que es la realidad. También durmiendo se define como descuidarse o ser objeto de descuido, olvido o postergación. Es embaucar a alguien con el fin de obtener algún beneficio, es entorpecerse o ser indiferente o apático, o sea, indiferencia o apatía. Así que Jesús regresa y en esta ocasión los discípulos están físicamente dormidos. Pero es importante que recalquemos en el día de hoy que es posible que en nuestras vidas nosotros estemos físicamente despiertos, pero nuestros sentidos estén inactivos, estén suspendidos y toda acción voluntaria o predeterminada de nuestras partes ha sido paralizada. Es probable que aunque estemos despiertos físicamente, estemos descuidados o hayamos dado cabida al descuido en nuestras vidas y hayamos olvidado hacer cosas que tenemos que hacer. Hemos estado postergando cosas que tienen que hacerse y todo esto cae en la definición de dormido. Es posible que hayamos sido engañados por alguien que se ha beneficiado de nosotros. Esto también cae en la definición de dormido. Es posible que hayamos tomado malas decisiones, hayamos sido torpes en el análisis por falta de discernimiento. Hemos tropezado y hemos caído y esto también cae en la definición de dormido. Pero ¿cuál era la causa por la que los discípulos estaban dormidos? Según esto, según el versículo, era porque estaban tristes. Pero vamos a ver qué es causa. Según la página web significados.com, causas se conoce como causa al fundamento, motivo, origen y principio de algo. La causa es el motivo o la razón para obrar. Entonces, ahora vamos a regresar al verso. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló dormidos, los halló en un estado donde estaban, en sus sentidos estaban en inacción, suspendidos, estaban descuidados, habían olvidado, postergado, habían sido engañados. Y vamos a todas esas definiciones de sueño, pero la razón por la que ellos habían caído en este letargo era la tristeza. La tristeza que llevaban en sus corazones era la razón, era la raíz del problema. Y esto es algo que muchas veces pasamos por alto, amado hermano. Muchas veces pasamos por nuestra vida en temporadas donde estamos batallando síntomas sin trabajar la raíz del problema. Sin embargo, el versículo nos enseña que el síntoma en este caso era que estaban dormidos, pero la causa o la raíz del problema que los llevaba al cansancio y desgaste emocional que estaban experimentando era la tristeza. Y una de las cosas que debemos hacer, amado hermano, es entrar en nuestro aposento, orar a nuestro Padre que nos muestre la raíz del problema y nos ayude a erradicarla, porque mientras la raíz esté conectada, va a volver a crecer y va a volver a dar fruto, y en menos de lo que esperamos vamos a regresar a donde estábamos. Esto es muy común. Lo vemos en nuestras congregaciones muy frecuente y aún en nuestras vidas. Es la persona que de momento se ve como que comienza a cambiar, aparentemente comienza a dar buen fruto, pero de momento, ¡boom!, volvió al inicio, volvió a caer atrás, o volvimos nosotros al inicio, volvimos a caer en la misma condición. Es que hemos estado trabajando síntomas y no la raíz del problema, no la causa del problema, y no podemos pasar por alto este asunto de la causa. Entonces Jesús le dice, levántense, y según la página web biblicon.org, levantarse significa erguirse, suceder, acontecer, entrar en actividad, salir de la inactividad. Hermano, hermana que me escuchan en el día de hoy, escucha, no hay una varita mágica que remueva estos síntomas de nuestra vida. No nos vamos a levantar un día y ¡ah!, se fue. Triste y lamentablemente no funciona así. Si vamos a luchar y a batallar con estas cosas en nuestra vida, tenemos que salir de la inactividad en el área donde estas cosas han tomado control. En el caso de hoy estamos hablando de la tristeza, y comenzar activamente a luchar en contra de ellas, a comenzar a ser más intencionales en esa área. Una de las cosas que yo recuerdo que mi padre espiritual me enseñaba, me decía, él me llamaba por mi apellido, me decía: Sanabria, no es conquistar, es mantenerlo conquistado. Y muchas veces, amado hermano, comenzamos a conquistar cosas en nuestra vida. En este momento estamos en esta serie, Identificando y Manejando Emociones Negativas, estamos hablando de nuestra vida interior, específicamente del área de nuestras emociones y nuestro corazón. Y comenzamos a conquistar nuestro corazón y comenzamos a tener progreso en nuestro corazón. Pero una vez progresamos, una vez conquistamos, caemos en este sueño, nos descuidamos. Y cuando venimos a ver, perdimos el terreno que hemos conquistado. Y tenemos que entender que Jesús nos enseña, diciéndole a sus discípulos: levántense, que es una acción intencional. No tan solamente eso, los discípulos están sentados y Jesús les dice que se pongan de pie, que se pongan erguidos, que se levanten. ¿Me sigue por donde voy? Porque muchas veces entramos en esta área, las cosas comienzan a funcionar bien en nuestro corazón, nuestras emociones comienzan a caer en orden. Y la razón por la que me van a continuar escuchando, corazón, emociones, porque de eso que estamos hablando en el día de, en esta serie. Entonces, ¿qué hacemos? Nos sentamos, entramos en un estado de reposo. Y reposamos tanto que nos dormimos, nos descuidamos, entramos en inactividad. Y el primer paso que Jesús le dice a los discípulos es: levántense, pasen de estar inactivos, actívense. Y esto es algo intencional. Si vamos a batallar con estas cosas en nuestro corazón, tenemos que ser intencional. Y después le dijo, perdón, amado hermano, en un segundo, y les dijo: ¿por qué dormís? Una vez más, tenemos a Jesús llevando a los discípulos a cuestionar la razón por la que se encuentran donde se encuentran. Una de las cosas que yo aprendí en el Señor con gran rapidez es que estamos en el lugar que estamos o en la condición que estamos por una razón. Y durante toda esta serie hemos visto que no somos víctimas de las circunstancias, no somos víctimas de nuestras emociones, no somos víctimas de aquellos que nos hieren, que bíblicamente hablando hay herramientas para levantarnos y hacerle la guerra e iniciar el proceso de conquista que nos va a llevar a la sanidad y la restauración que Dios tiene para nuestras vidas en Cristo Jesús. Pero tenemos que aprender a cuestionar: ¿por qué siento lo que estoy sintiendo? ¿Por qué estoy tomando las decisiones que estoy tomando? ¿Por qué estoy reaccionando de esta manera? ¿Por qué estoy haciendo estas cosas? Y vemos este patrón constantemente. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuestionando las cosas que estamos haciendo. Son preguntas que nos llevan a la introspección. Lo vemos desde Génesis. Adán, ¿dónde estás? Es una pregunta de introspección. A Caín, pregunta de introspección. A Ananías y Zafira, ¿por qué dejaron que Satanás llenara su corazón? Introspección. Y ahora lo estamos viendo Jesús con los discípulos. ¿Por qué dormís? Introspección. Y entonces le da la solución, que ya hablamos de ella: levantaos. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿En qué es que vamos a entrar en actividad? Y orar. Si vamos a batallar y vamos a hacerle pie de guerra, en este caso particular estamos hablando de la tristeza, que era la situación que los discípulos estaban enfrentando. Entonces, en una de las cosas que tenemos que entrar en actividad es en oración. Y cuando tú estás triste, estás desgastado emocional, orar es difícil. De hecho, la verdad es que orar es difícil. Hay tres cosas en la vida del creyente que son esenciales. Yo crecí en una iglesia pentecostal, así que nos enseñaron lo que le decían el ministerio BOA: Biblia, oración y ayuno. Y si somos honestos, estas tres cosas en la vida del creyente son esenciales. Sin embargo, amado hermano, batallamos con ella, batallamos con la lectura y estudio de la palabra, batallamos con la oración. Cada vez que me pongo de rodillas, amado hermano, es una lucha, es una batalla. Me he quedado dormido, Dios lo sabe, no les voy a mentir. Así que, pero Jesús les dice: levantaos y orad. Así que el primer paso es entrar en actividad de oración, pero si somos honestos, pueblo de Dios, tenemos la tendencia de que dejamos la oración como el último recurso. Vamos al amigo, vamos a los consejeros, vamos a YouTube, buscamos remedios donde quiera que sea, pero la oración es el último. Sin embargo, amado hermano, quiero sugerirle en el día de hoy que haga de la oración su primera respuesta y no la última. Que la primera acción, la primera actividad que usted haga sea orar. Y una vez usted ore, entonces comience a hacer, porque la Biblia nos enseña que Dios endereza o alinea o dirige los pasos de los suyos. Significa que cuando llegamos y buscamos en oración y buscamos dirección, podemos caminar confiadamente porque sabemos que el Padre, a través de su Espíritu Santo, va a guiar nuestros pasos, entrada, salida, acostar y levantarnos. Pero tenemos que entrar en pie de guerra y activarnos en la oración. ¿Por qué tenemos que activarnos en la oración? Jesús les dice a los discípulos, para que no entréis en tentación. Entonces, ¿qué es entrar? Entrar, según la página web bibliatodo.com, es ir o pasar de afuera adentro. Es pasar por una parte para introducirse en la otra. Es encajar o poderse meter en otra o dentro de otra. Es penetrar o introducirse. Así que Jesús lo que le está diciendo a sus discípulos es: oren para que el pecado no pase de afuera adentro de sus corazones. Oren para que el pecado no se introduzca dentro de ustedes. Oren para que el pecado no encaje o pueda meterse dentro de ustedes. Oren para que el pecado no penetre sus corazones o se introduzca en ellos. Así que como estamos viendo, la oración no solo es beneficial, sino nos da protección. Nos protege de que el pecado encuentre cabida en nosotros. Nos protege de que nuestros pasos se deslicen hacia el pecado. Nos protegen de que el pecado encuentre cómo penetrarnos. Porque recuerden que estamos cansados, estamos desgastados. De hecho, estamos dormidos y ahora estamos comenzando a entrar en la actividad, en este caso de oración. Y la oración nos va a proteger de la tentación. Los discípulos no pudieron hacer esto. Los discípulos se quedaron dormidos y cuando leemos la historia vemos el resultado del mal manejo, de la tristeza y el desgaste emocional en sus vidas. ¿Qué pasó cuando vinieron a buscar a Jesús? Los discípulos todos huyeron y dejaron a Jesús solo. Y Jesús estaba hablando de ese momento. Eso estaba hablando de estas tentaciones. De hecho, en el caso de Pedro, la tentación se extiende mucho más allá. Entonces, Pedro niega al maestro. Un golpe tras el otro. Primero huye, lo deja solo, después lo niega. Porque es la intención del diablo matarnos, destruirnos. Es la intención del diablo darnos golpe tras el otro. Y la oración, amado hermano, es la oración la que nos va a ayudar. Me gustaría compartir con ustedes el mismo versículo en otras versiones, porque encontré cosas muy interesantes. En la versión Dios habla hoy, por ejemplo, dice: cuando se levantó de la oración, fue a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Vencidos por la tristeza, les dijo: ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Y aquí vemos dos palabras distintas a la Reina Valera. Vemos vencido y vemos caer. Y vencido es que ha sido vencido o derrotado por algo, y caer es venir a dar en la trampa o engaños dispuestos contra él o ella. Así que, según esto, los discípulos habían sido derrotados por la tristeza y en medio de su lucha habían caído en este desgaste, en este cansancio emocional, y por eso quedaron dormidos. Y entonces Jesús le dice que tienen que orar para que no caigan en la trampa y en el engaño de la tentación. La Nueva Biblia Viva dice: cuando terminó de orar, volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Estaban agotados por la tristeza y les dijo: ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Y agotado, según la página wordreference.com, significa gastar del todo, acabar con algo, cansar extremadamente. ¿Está viendo? La tristeza trabajó a los discípulos al punto que los gastó del todo, acabó con sus fuerzas, los cansó extremadamente. ¿Por qué hizo esto? Para que la tentación encontrara cabida. ¿Está viendo la conexión? La Nueva Traducción Viviente dice: finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. ¿Por qué duermen?, les preguntó. Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. Y aquí encontramos exhaustos y ceder. Según la página web worldreference.com, exhausto es que se ha terminado completamente, muy cansado y muy débil. Y ceder es dar, transferir, rendirse a alguien, dejar de oponerse, cesar, disminuir la resistencia. Entonces significa, amado hermano, que en este caso con lo que estaban luchando era la tristeza. Y la tristeza había acabado con ellos completamente, los había dejado cansados y débiles. Y por ende, ellos dejaron de presentar resistencia ante la tentación. Ellos se rindieron y dejaron de oponerse. Ellos dieron y transfirieron oportunidad a la tentación por cuanto estaban cansados y débiles. Y es por eso que Jesús les dice: levántense y oren para que no den ni transfieran oportunidad, para que no se rindan ante la tentación, para que se opongan, para que no cesen ni disminuyan la resistencia. Entonces, el mal manejo de la tristeza, Mateo 26:56, fue algo que les mencioné. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole, huyeron. Entonces, ¿con qué cosas de hecho vamos a luchar cuando estamos en tentación, cuando estamos en tristeza y experimentando este desgaste emocional? Vamos a estar exhaustos, vamos a estar cansados, vamos a estar gastados, agotados, vamos a sentirnos vencidos o derrotados, que no hay manera de luchar o resistirla. Vamos a caer en un estado de descuido, de inactividad. Y si no seguimos los pasos que Jesús nos está enseñando en la historia, al igual que los discípulos, vamos a caer en la tentación, vamos a dejar a Jesús y vamos a salir corriendo, porque no somos distintos a los discípulos. Vamos a hacer exactamente lo mismo cuando entremos bajo ataque, cuando la tentación llegue y estamos en este desgaste emocional. Vamos a tener la misma reacción con los discípulos. Ahora vamos a ver otro caso. Lo vamos a encontrar en Juan 21, versículo 3. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Esto acontece después de este evento que acabamos de leer. Pedro sale corriendo, Pedro niega al maestro, Jesús es crucificado, Jesús resucita, se le aparece a las mujeres, las mujeres le dicen a los discípulos, Pedro y Juan salen corriendo, Juan llega primero, Pedro entra a la tumba, Jesús se le sigue apareciendo a los discípulos, pero Pedro específicamente está devastado. Pedro, emocionalmente hablando, está destruido, está cansado. Así que Pedro toma una serie de decisiones porque está cansado de la lucha. Y ahora tenemos a Pedro que dice: voy a pescar. Y esto es un intento de regresar a nuestra zona de comodidad. Pescar era lo que Pedro sabía hacer. También podría ser un intento de regresar a cosas, personas y estilos de vida que llevamos antes de Cristo, en un intento de lidiar, manejar, tolerar o ignorar nuestra condición emocional. Recordemos, amado hermano, que Pedro era pescador antes de Cristo y ahora lo vemos en un intento de regresar a la pesca. Recordemos, amado hermano, que el llamado específico de Pedro era dejar de ser un pescador de peces para convertirse en un pescador de hombre. Pero después de todos estos eventos que han acontecido, ya Pedro no está seguro si se va a convertir en un pescador de hombre después de salir corriendo, después de negarlo, después de los eventos. Ya Pedro no sabe si él tiene lo que se necesita para poder alcanzar ese famoso llamado. Y ahora tenemos a Pedro cansado, desgastado, exhausto, que dice: voy a pescar, voy a regresar a mi zona de comodidad, voy a regresar a lo que yo sé hacer. Voy a regresar al estilo de vida que llevaba antes. Y esa es una de las cosas que nos pasa cuando estamos luchando con desgaste emocional. Nos vamos a ver tentados, amados, a regresar a una zona de comodidad, de confort, a regresar a estilos de vida pasados, a regresar a vivir como vivíamos antes de Cristo, porque por alguna razón el desgaste emocional y el cansancio nos lleva a pensar que si hacemos estas cosas vamos a estar bien. Sin embargo, la historia nos va a enseñar que esto no funciona. Sin embargo, en el caso de Pedro, trae algo más allá. Entonces ellos le dijeron: vamos nosotros contigo. Esto habla de influencia. Podemos arrastrar con nosotros a aquellos que nos ven como un ejemplo. Pedro era un líder y los discípulos reconocían esto, aun cuando Pedro jamás reclama el título de líder. En el texto podemos ver su influencia en la decisión de los discípulos de ir con él a pescar. Nuestras decisiones y las cosas que hacemos son las cosas que nuestros hijos e hijas y aquellos que nos ven como un ejemplo a seguir van a imitar. Una de las razones por las que el diablo quiere llevarnos a ese extremo de desgaste emocional y que tomemos las decisiones de regresar atrás es porque no tan solamente nos impacta a nosotros, impacta a aquellos que nos están viendo, impacta a aquellos que nos ven como un ejemplo, impacta a aquellos sobre quienes tenemos algún tipo de influencia, amigos en la escuela, nuestros hijos, en la iglesia, en el trabajo. Aunque usted no lo crea, usted tiene un círculo de influencia y cuando usted se rinde, cuando usted cae, este círculo de influencia es impactado y afectado. Nunca se ha tratado de usted solo, nunca se ha tratado de mí solo. Y tenemos que reconocer esto antes de caer en la trampa y comenzar a tomar estas decisiones. En el caso específico, ustedes que son padres y madres, se pueden matar toda la vida diciéndole a sus hijos qué hacer. Y sus hijos van a hacer y van a imitar el ejemplo de lo que ustedes hacen. Esa es la influencia de nosotros los padres. Así que tenemos que enseñarle a nuestros hijos por acción. Y entonces dice, fueron y entraron en una barca. Fueron denota la acción seguida tras la decisión que marca la dirección a la nueva destinación que hemos tratado. No se ha dado cuenta cuán fácil es entrar en actividad para hacer lo incorrecto. Cuán fácil es ejercer el camino o emprender la jornada que nos lleva al camino equivocado. Pero cuán difícil es hacer el mismo principio para hacer lo correcto. Amado hermano, Jesús le decía a los discípulos, levántense y oren. Yo les quiero sugerir algo. Trate de ser intencional y aparte un tiempo en el día para la oración. Al principio va a ser difícil, al principio va a batallar, pero cuando, según usted va siendo intencional y va caminando la jornada, va a ser un poco más fácil. Pero el texto nos está enseñando con cuán facilidad nosotros accionamos para caminar en la dirección contraria de lo que deberíamos estar haciendo. También nos enseña, entraron en una barca, declara la adquisición de las herramientas necesarias para ejecutar las ideas detrás del fueron. O sea, no solamente se activaron, con gran rapidez consiguieron las herramientas para hacer lo que se habían propuesto hacer. Escuche, en el libro de Génesis encontramos una historia, que es la historia de la Torre de Babel. Y ahí leemos algo sumamente interesante. Dios hablando del hombre en general, dice que una vez si han propuesto algo, nada los hará desistir. Significa que cuando nosotros decimos no puedo, no es que realmente no podemos, es que hemos propuesto que no podemos. Hemos llegado a la decisión y a la determinación de que no vamos a poder hacer tal o cual cosa. No vamos a poder superar esto, no vamos a poder superar aquello, porque Dios mismo, hablando del hombre, esto es el hombre sin Dios, esto es el hombre según él lo creó. La Torre de Babel dice que una vez el hombre se propone algo, nada lo hace desistir hasta que lo alcanza. Y eso es lo que estamos viendo con los discípulos. Una vez los discípulos tomaron la decisión de que iban a pescar, ellos fueron, entraron en la actividad que era necesaria y encontraron las herramientas que eran necesarias para poder ejecutar la idea detrás del fueron, que era pescar. Espero que haya podido entender eso. Y el próximo versículo nos enseña algo sumamente interesante. Y aquella noche no pescaron nada. Esto nos enseña que las cosas que hacíamos no van a producir el fruto que antes producían Si Dios no está en el asunto, nada de lo que emprendamos será fructífero y próspero, sin importar cuán exitoso fuese antes. Muchas veces nos enamoramos de la idea de cómo las cosas eran. Y cuando las cosas se ponen difícil y entramos en este desgaste emocional, en estos tiempos de tristeza, pensamos que si volvemos atrás las cosas van a ser como eran en ese momento, y el texto nos está enseñando de que no es así. De que aun cuando regresemos atrás, las cosas no van a ser como eran. De que aun cuando regresemos atrás, no vamos a disfrutar de la vida como lo hacíamos antes. De que aun si regresamos atrás a hacer las cosas que hacíamos antes de Cristo, no vamos a ver el fruto que estas cosas daban. Así que tenemos que tener eso en mente cuando el enemigo nos pone en la mente que nos movamos en la dirección contraria a la que tenemos que movernos. Juan 21:4 dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían quién era. Cuando ya iba amaneciendo, marca un momento exacto donde la noche está llegando a su final y el día está dando inicio. Amado, en el noche puede ser una metáfora utilizada para describir tinieblas, maldad, dificultad, sufrimiento o ignorancia. El salmista decía al final del Salmo 35, el llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llegará la alegría. Tenemos que entender que esto que estamos pasando va a llegar a su fin. Esto que está sucediendo, amado hermano, esto que estamos experimentando, esto que nos está desgastando, tiene un tiempo predeterminado por Dios. La noche va a llegar a su final. Jesús va a llegar. Se presentó Jesús en la playa. Los discípulos no podían llegar a Jesús, así que Jesús llegó hasta ellos. Esto fue así en el principio, así es en el día de hoy y así será siempre. El hombre no puede llegar hasta Dios, Dios llega hasta el hombre. Adán, ¿dónde estás tú? Jesús busca y escoge a cada uno de sus discípulos. Jesús sabe que no podemos llegar a Él, así que Él llegará a nosotros justamente donde nos encontramos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando estamos en el huerto del Edén, tenemos a Adán y Eva en el huerto, sin embargo Dios descendía a hablar con ellos. Y aún el día que pecan, aún el día que ofenden a Dios, Dios desciende y le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Y cuando leemos la escritura, amado hermano, vemos a Dios constantemente alcanzando al hombre. El hombre no puede alcanzar a Dios. El hombre tiene que ser alcanzado por Dios. Y esto es increíblemente importante. De hecho, vamos a abrir un paréntesis, vamos a abundar un poco en esto. Tenemos que entender que todo lo que nosotros hacemos debajo del sol nace, crece, envejece y muere. Significa que si nosotros somos quienes buscamos a Dios, nuestro esfuerzo de buscar a Dios nace, crece, envejece y muere. Sin embargo, todo lo que Dios hace es eterno. Así que cuando Dios se acerca a nosotros, su esfuerzo es distinto al nosotros. Lo que Dios está haciendo no nace, crece, muere y envejece, sino que dura para siempre. Es por eso que Dios provee los medios para que el hombre se pueda relacionar con Él, que es solamente a través de Cristo Jesús. Y es importante que usted entienda, Jesús va a llegar a donde usted se encuentra. No tiene que preocuparse por su condición, no tiene que preocuparse por cómo está. No estoy diciendo entregues en el pecado, le estoy diciendo no tiene que preocuparse por la condición ni lo que está pasando, no estoy en mi mejor momento. Jesús va a llegar a donde usted se encuentra y se va a encontrar con usted donde usted está. Esté bien o esté en pecado, Dios siempre ha alcanzado al hombre. Esa es la parte interesante. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús estaba hablando con ellos, mas los discípulos no podían reconocerlo. Las circunstancias y lo que estaban experimentando velaba sus ojos y no podían ver quién estaba frente a ellos. Esto nos pasa a nosotros. Estamos tan envueltos en nuestro sufrimiento, en nuestra tristeza, en nuestro desgaste emocional, en las circunstancias, en la prueba, en la adversidad, que no podemos ver que Dios está parado frente a nosotros, que Dios está intentando de comunicarse con nosotros, que Dios está intentando de alcanzarnos, y hablamos con Él, pero no somos alcanzados por Él. No podemos reconocer que Él estaba ahí. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús hace algo que había hecho antes para que sus ojos fueran abiertos. En Juan 21, 5 al 6 leemos, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Pero esto lo hemos visto antes. En Lucas 5, versículos 4, 5 al 6, leemos: cuando terminó de hablar, dijo: Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. ¿Está viendo? Entonces Dios va a comenzar a hacer cosas en nuestra vida que ya ha hecho antes para que nosotros reconozcamos que Él está trabajando. Amado, algo que yo he aprendido, Dios me ha enseñado en mi vida, es que hay cierto patrón en las cosas que Dios hace en mi vida. Y esto Dios no lo hace para el beneficio de Él, lo hace para el beneficio nuestro, para que nosotros podamos reconocer que Él está ahí en el momento de adversidad. Pídale al Espíritu Santo que le ayude a ver esas cosas en su vida para que usted pueda ver que Dios no lo ha abandonado, que no está solo, que Dios siempre ha estado con usted, que cuando usted mira hacia atrás va a ver la mano de Dios repetitivamente haciendo ciertas cosas una y otra vez. Por ejemplo, en mi vida, en el caso personal, en el área financiera, normalmente así es como funcionan las cosas en mi vida. Dios primero incrementa mi estilo de vida y seguido bendice mis finanzas. En mi caso particular, para esto es que yo lucho con orgullo, con arrogancia, y si Dios bendice mis finanzas primero, cuando yo alcanzo lo que sea que estoy buscando, tomo la gloria que le corresponde a Dios por el logro de alcanzar. No sé si usted me entiende. Por ejemplo, cuando yo compré la casa que hoy tengo, cuando la compré mis finanzas no eran suficientes para pagarlas. Pero hoy Dios ha incrementado las ganancias del negocio y ahora mis finanzas, Dios las ha bendecido y pagan la casa y todas nuestras necesidades para la gloria del Señor. Pero si Dios hubiese bendecido mis finanzas primero, entonces yo le atribuiría al negocio. Y eso es un mal con el que lucho. Así que es un patrón repetitivo en mi vida y Dios me ha ayudado a reconocerlo, y ese es uno de ellos, y lo comparto con ustedes para que entienda el punto. Ahora vamos a ver la diferencia entre reconocer a Jesús y moverse hacia Él. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había arrojado de ella y se echó al mar. Tenemos que entender la diferencia. Tenemos a Juan, que reconoce que es Jesús, pero tenemos a Pedro, que se mueve en la dirección. No es lo mismo reconocer que Dios se está moviendo en nuestras vidas que movernos en la dirección en la que Dios se encuentra. Y si vamos a superar el desgaste emocional y la tristeza, esta parte es crucial. Tenemos que levantarnos y movernos en la dirección. Cuando usted lee la historia, amado hermano, se va a dar cuenta que aquel que fue restaurado fue Pedro. Aquel que se benefició más de la presencia de Jesús fue Pedro, quien se movió en la dirección. Voy a hacer un pequeño resumen para finalizar la enseñanza. Jesús confronta a Pedro con su herida para restaurarlo y encomendarle el pastorado. ¿No ignoramos lo que está aconteciendo en nuestro interior? Dejar estas cosas sin resolver, sin sanidad, puede convertirse en estorbos para ejercer aquellos para los que hemos sido llamados por el Maestro. Es importante que entendamos que la sanidad viene acompañada del quebrantamiento. Recordemos que al final Pedro llora y dice: tú lo sabes todo. Quebrantamiento y sufrimiento no son la misma cosa, amado hermano. Quebrantamiento, en su significado bíblico, significa humillar el corazón en sentido de hacerlo humilde, sumiso y manso y receptivo a la voluntad de Dios. Su significado está relacionado con restaurar. Quebrantar es suavizar, ablandar el corazón y limpiarlo de excesos dañinos como el resentimiento, la ira, incluso la tristeza, que se pueden convertir en un factor que impide escuchar o recibir la palabra cuando no se le da cabida a la esperanza. Le abrimos a nuestro corazón a Dios con total honestidad y quedamos abiertos a su voluntad. Mientras sufrimiento es el padecimiento, la pena o el dolor que experimenta un ser vivo, se trata de una sensación consciente o inconsciente que aparece reflejada en el padecimiento, agotamiento o infidelidad. Así que cuando iniciamos la enseñanza, encontramos a los discípulos en sufrimiento, en tristeza y desgaste emocional. Pero cuando finalizamos la enseñanza, encontramos un Pedro que ha sido quebrantado para ser restaurado. Y restaurado es volver algo a su inicio original. Y en el caso de nosotros, nosotros hemos sido creados y nuestro estado original es en relación con nuestro Dios. Así que Si queremos el resultado de Pedro, tenemos que hacer estas cosas. No simplemente reconocer a Dios, sino movernos en la dirección a donde Dios se encuentra y pasar el proceso de confrontación de Dios, donde Dios va a exponer la raíz del problema, vamos a ser quebrantados y entonces restaurados. Y esta es la forma de manejar la tristeza y el desgaste emocional. Así que podemos, uno, manejarla mal como los discípulos, continuar en el sufrimiento, o dos, podemos levantarnos, reconocer a Jesús y movernos en su dirección y pasar el proceso que nos va a llevar a la sanidad. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias por estar con nosotros en otro episodio de Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Te esperamos en la próxima enseñanza y hasta luego.
Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Esperamos que la enseñanza haya bendecido tu vida. Antes de despedirnos, queremos pedirte que consideres compartir la enseñanza y te suscribas al podcast, que nos ayudes a alcanzar más personas con la palabra que nos ha sido dada. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te esperamos en la próxima enseñanza. Hasta luego.